Son las 11, una hora menos en Canarias. El baloncesto en Es Radio a esta hora toma el control.
Tirando a fallar. Con Vicente Azpitarte.
Has been blessed. He's going to take care.
Karl Malone, de gran posición, de gran par.
Sin duda es una de las cosas más difíciles que he conseguido en mi vida.
Scottie Pippen.
Unos, dos, tres. ¡Olé! ¡Olé!
Tiempo de baloncesto. Ya estamos aquí, los de Tirando a Fallar, un domingo más para cerrar este fin de semana hablando de baloncesto en la sintonía de Radio Libertad Digital en un día muy especial para esta empresa. Hoy Libertad Digital cumple 15 años, el Grupo Libertad Digital, y desde aquí, desde luego, muchas gracias por permitirnos hablar de baloncesto cada semana en nuestra emisora, en Es Radio, permitirnos hacer todo lo que hacemos en libertaddigital.com con motivo del baloncesto, y muchas gracias por permitirnos trabajar en el grupo mediático que más apoya al baloncesto en este país. Hoy, 15º aniversario de libertaddigital.com. Gracias. Y gracias a todos los que durante ese tiempo, desde luego, habéis seguido los medios de comunicación del grupo, tanto el digital como la emisora de radio, como en su momento la televisión. Y, por supuesto, gracias por estar ahí cada domingo escuchando Tirando a Fallar, como el resto de programas deportivos de la casa. Todo esto en un fin de semana en el que ha habido mucho baloncesto y en el que en España, desde luego, en España nos hemos llevado una gran sorpresa en la Liga Endesa. Ha habido dos partidos sorprendentes en la jornada de hoy. Primero, el Real Madrid sufría mucho en Badalona esta mañana para sacar adelante un partido dificilísimo frente a un Juventud, un Fiat C, que desde luego durante todo el año está jugando más que bien, desde luego con Sitafa Sabané, con el que hemos charlado en alguna ocasión, y con el resto de compañeros, con Salva Maldonado, principalmente en el banquillo. El Juventud este año está demostrando que vuelve a ser el gran Juventud de hace ya muchos años, y el Real Madrid ha sufrido muchísimo para llevarse un partido en el que Sergio Rodríguez ha tenido que desplegar toda la magia que tenía en su mochila para conseguir en el último minuto afianzar una victoria que permite al Real Madrid a esta hora de la noche ser líder de la Liga Endesa después de lo que ha ocurrido en el otro gran partido de esta jornada, que ha sido la victoria del colista, la victoria de Manresa frente al Unicaja, un Unicaja que llegaba líder, que llegaba fuerte, que llegaba pensando en lo que puede pasar este año en la Liga Endesa y que se ha llevado un batacazo en Manresa. Estaremos esta noche también en el otro lado del charco porque tenemos que hablar con el presidente de la Asociación de Entrenadores Españoles, Joan María Gabaldá, y ese viaje que realiza cada año junto a nuestro compañero Joan Vázquez con el resto de entrenadores que les acompañan. Con ellos hablaremos de la actualidad de NBA. Están viendo partidos, esta noche han visto uno de los encuentros que se ha disputado en baloncesto, pero hoy comprenderéis que estemos muy preocupados. He arrancado contándoos la actualidad porque muchos de vosotros nos estáis escuchando en directo, pero también sois muchos, desde hace muchos años, los que os descargáis semana tras semana el podcast del programa. Y eso quiere decir que no sabemos a esta hora de la noche, a las 11 y 3 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando con Lalo García, con el exjugador de Valladolid, un exjugador del Forum Valladolid que repartió muchas tardes de gloria en su ciudad, que ha estado continuamente involucrado con el mundo de la canasta, que en estos momentos está desaparecido, y enseguida vamos a hablar con muchos protagonistas, vamos a recabar información, pero insisto, yo no sé si decir ojalá haya aparecido para cuando estéis escuchando el programa, si lo escucháis en podcast. En el peor de los casos, ojalá siga desaparecido. Eso es lo único que puedo decir en el peor de los casos. Pero desde luego, mucho ánimo para la familia de Lalo García y ojalá todo esto se resuelva de la mejor forma posible. Es domingo, son las 11 y 4, una hora menos en Canarias. Esto es
Tirando a Fallar.
En Granada, José Manuel Puertas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estamos?
Bueno, preocupados, desde luego, sí, por Lalo García, pero bueno, también disfrutando el baloncesto, como cada fin de semana, por supuesto, pero desde luego es una muy mala noticia.
Bueno, luego vamos a dejar las bromas para más tarde, luego tendremos tiempo de bromear, pero estamos preocupados. Paquito Rabadán, buenas noches.
Buenas noches, sí. Sí, la verdad es que es
una pena, ¿no? Que dejara su domicilio, la cartera, dejara todo desde el jueves desaparecido, y la verdad es que la situación no pinta muy bien y ojalá y aparezca pronto.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. Me vais a permitir, enseguida recabaremos todos los datos a esta hora, pero me tengo que ir. Son 5 horas y media menos en Venezuela. Está a punto de arrancar un partido allí con un entrenador español, Gustavo Aranzana. Conoce perfectamente a Lalo García y desde luego es una voz más que autorizada para arrancar esta noche Tirando a Fallar. Gustavo Aranzana, buenas noches.
Buenas noches.
Por decir algo, ¿no? Pues supongo que estarás muy preocupado, ¿no?
Pues sí, la verdad es que desde que conocí la noticia, pues fue un impacto. Y más los que cercanamente le veíamos y estamos con él, ¿no? Porque yo soy vecino de él y le veía muchísimos días.
Hemos querido abrir contigo hoy, Gustavo. Enseguida vamos a estar en Valladolid para recabar más información y para hablar con más gente que conoce bien a Lalo. Pero ¿tú qué crees que ha podido pasar?
Bueno, vamos a ver, esto es una situación que en Valladolid se veía, los cercanos a Lalo, y ya te digo, yo tengo muy buena amistad con su madre, con Monse, y con él, yo estaba mucho con él, está pasando una mala situación. No quiero hablar en pasado, quiero hablar en presente, porque yo estoy confío que va a aparecer y que va a volver a estar con nosotros, ¿no? Pero su situación, bueno, hablaba conmigo y que estaba mal, que no le estaban saliendo nada bien las cosas, que, bueno, la situación laboral, la situación anímica. Y amigos que, bueno, unos por un lado, otros por otros, intentábamos ayudarle, y también jugaba baloncesto en un equipo. Y amigos comunes hablábamos, Mike Hansen también, de cómo estaba Lalo, ¿no? Y, bueno, la verdad es que una situación complicada, y él, los comentarios que hacía de vez en cuando, él decía cosas, barbaridades, ¿no? Y bueno, no, nunca piensas que esas barbaridades que decía por su situación podían ser, era una amenaza, ¿no? Que nunca se pueden decir que se van a realizar, pero bueno, cuando ves esto, pues te echas las manos a la cabeza y temes lo peor.
Pero barbaridades, cosas que quería hacer o pensamientos, sí, que decíais, este hombre tiene algún problema.
No,
le falla.
No,
algo.
él estaba mal, estaba muy decepcionado por cómo le iban las cosas, no le salía nada bien el trabajo, no tenía trabajo, tenía problemas económicos. Bueno, andaba el hombre, pues eso, intentando reacoplarse en la vida, ¿no? Y después de lo de la empresa, y decía que su situación, si no cambiaba, pues que lo mismo hacía una locura, que se quitaba del medio, que él no podía aguantar más, que le había decepcionado a mucha gente. Bueno, ya sabes, cosas y comentarios. Yo, bueno, pues animándole todo el mundo, intentándole ayudar, y bueno, que la situación iba a cambiar, que la vida era difícil, ¿no? Todos lo estamos pasando mal, ¿no? Pero bueno, piensas que él estaba muy unido a su familia, y está muy unido a su familia, y bueno, pues todo el mundo pensábamos que iba a ser pasajero, y que parece ser que había encontrado acomodo en un par de empresas también, había pedido ayuda a mucha gente, y yo creo que al final, yo en enero me vine a Venezuela y yo creo que estaba trabajando en una aseguradora, y bueno, pues parece que las cosas podían cambiar, ¿no? Pero ya desde enero, pues no sé qué ha podido pasar.
Gustavo, imagino que esto es un problema que habrás vivido de forma similar, igual no tan grave, por supuesto, con otros jugadores que conozcas. El eterno problema de qué hace el deportista cuando se retira, ¿no?
Sí, porque cuando eres deportista de élite y estás en primera línea, pues todos son parabienes, todo el mundo te ayuda, todo el mundo quiere estar contigo, todo el mundo te llaman para hacer de todo, y tú lo haces desinteresadamente y eres popular y te ofrecen absolutamente todo, entrar en empresas, entrar en negocios, montar cosas, y luego, bueno, te das cuenta que esto se acaba, ¿no? Que cuando dejas de estar en primera línea, pues luego esa gente que te ha ofrecido cosas, pues luego ya se olvida de ti, ¿no? Y luego, bueno, pues si la vida tampoco fue fácil, el tema de Forum para él, porque él estaba trabajando allí, y bueno, pues las situaciones, la verdad, luego también tuvo una enfermedad, y Lalo, pues es una buena persona, pero bueno, tampoco ha tenido suerte, ¿no? Y bueno, espero que esto sea solo un mal susto, ¿no? Un mal susto. Yo le he entrenado mucho en Valladolid, le conozco desde junior, le tuve 5 años de eterno capitán, le he entrenado en la selección y me considero muy amigo de él y vecino, y nos veíamos, ya te digo, le iba a recoger a los críos al colegio, nos veíamos todos los días por la mañana.
En los últimos años, Gustavo, digo los últimos años, habrá pasado siempre, pero con la globalización mediática evidentemente nos enteramos de más cosas, pero en los últimos años nos han llegado informaciones desde Estados Unidos, ¿no?, de jugadores importantes como Antoine Walker, como Scottie Pippen, jugadores que han dilapidado auténticas fortunas por esa carrera que han llevado y sobre todo por esa vida, ¿no?, en general que han llevado. Yo creo que es una cuestión de educación y de que contactan con el dinero a edades tan tempranas que no tienen ni idea de cómo gestionar ni su fortuna ni su vida en general, ¿no? A mí me gustaría desde aquí, Gustavo, luego vamos a hablar con más protagonistas, pero me gustaría, y sé que nos escuchan desde la Asociación de Baloncestistas Profesionales, desde la ABP, y son muy buenos amigos, y su presidente, Alfonso Reyes, y antes Joe Llorente, y yo creo que es fundamental, y seguro que lo intentan hacer, ¿no?, pero es fundamental la educación también financiera y la educación en otro tipo de valores, ¿no?, para los deportistas, ¿no?, que no solamente se piensen que están en la cresta de la ola, ¿no?, y que después llega algo muy importante por detrás, ¿no? Yo, por poner un ejemplo de la vida general, yo digo, está muy bien que te toque la lotería el día del gordo, ¿no?, pero al final te tocan 300.000 euros, que sí, que solventan muchos problemas, pero que también te pueden meter en muchos problemas si te acostumbras a un nivel de vida que después no puedes mantener, ¿no?
Ese es el problema, y sobre todo que ese dinero no es eterno, y que tú puedes hacer un mal negocio y ese dinero le pierdes, o puedes meterte en algo mal aconsejado. Yo sé que, bueno, todo el mundo lo sabemos, ¿no? Lalo no ha sido un hombre, yo lo conozco bien, no ha sido un hombre en ese sentido ni gastador ni nada, ha sido un hombre que entró en Forum y cuando luego se metió en el Valladolid, bueno, del Valladolid sale con una temporada mala porque desciende y luego, pues bueno, da el batacazo Forum, ¿no? Y bueno, personalmente, su vida personal, bueno, él no ha tenido suerte en las parejas, ¿no? Pero bueno, yo creo que yo sé que la ABP, y también en este sentido, yo hablo de jugadores, hablo de entrenadores, hablo de mucha gente que estamos relacionados con el deporte, como bien dices, yo sé que la ABP hace muchas cosas por esos jugadores, por enfocarles para el futuro, para poder que estudien algo, que saquen alguna carrera, que tengan algo luego cuando dejen de jugar para poder orientar la vida, ¿no? Pero igual que jugadores, podemos montar también en otro escenario, ¿no? En otro tipo de escenario, te digo, entrenadores, directores generales, claro. O gerentes, o preparadores físicos, o segundos entrenadores, o lo que sea, ¿no?
No te quiero quitar más tiempo porque sé que estás a punto de arrancar un partido, sé que estás a punto de recibir a los chicos en el vestuario. ¿Qué tal estás ahí en Venezuela, Gustavo?
Bueno, pues con problemas. Entre tú y yo, pues el año pasado a este año, pues bueno, el país está un poquito peor. Yeah. Pero bueno, deportivamente bien, estamos empezando la liga. Ha sido una competencia ahora, la Liga de las Américas, que hemos jugado muy muy interesante, y la verdad es que una experiencia extraordinaria. Clasificamos para las semifinales y ahora, bueno, pues centrados en la liga, con problemas de lesiones, cambios de americanos por una desgracia de Robert Glenn, que se falleció su hermana y ha marchado del equipo. Jordan Zamora, que le conocemos, pues le tengo que operar de una rodilla. Es decir, que no está siendo un inicio fácil, pero bueno, pelearemos y lucharemos para sacar el tema adelante.
Tengo claro que recomiendas fervientemente el voto a Podemos aquí en España, ¿no? Después de lo que acabas de decir también, ¿no?
Bueno, dejemos esto que sea un programa de deporte, nada más. Sí,
pero porque por la favor. Última vez nos dijiste que te escuchaban, ¿eh? Si no, no te la dejo pasar, ¿eh?
Por favor, por favor.
Gustavo, te mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente. Y un saludo, muchas gracias, un abrazo muy fuerte para toda la familia de Lalo. Eso es. Y bueno, ojalá solo sea un susto. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Vamos a continuar y a tratar de recabar más información de cómo está la situación de la logarcía a esta hora de la noche.
Insisto, para aquellos que lo escucháis en podcast, ojalá se haya solventado todo. Nos vamos hasta la redacción de Es Radio en Castilla y León. Edu Blanco, buenas noches.
¿Qué tal, Vicente? Buenas noches.
¿Qué se sabe de Lalo?
No se sabe nada, y esa es la mala noticia. Te hago una descripción rápida de cómo está la situación.
Sí, vamos sobre todo a situar a los oyentes que de repente se hayan encontrado con esto y no nos ha dado tiempo. Hemos estado en Venezuela rápidamente porque Gustavo tenía que arrancar su partido, pero ¿cómo ha sido todo lo que ha ocurrido en los últimos días?
Bueno, te cuento. El martes, por la tarde, Lalo sale de su casa, o mejor dicho, de la casa de sus padres, que es donde actualmente estaba viviendo. Sale en chándal, sale sin cartera, sale sin teléfono, sale, dice, a dar un paseo. Y se marcha a dar un paseo, y la última vez que se le ve es sobre las 10 de la noche, enfrente del Polideportivo Pisuerga, pues tomando un vino con algún conocido, ¿no? A partir de ahí no se tiene ninguna noticia de Lalo. Repito, esto es martes por la noche. La preocupación va increciendo, como te puedes imaginar, hasta que finalmente la madre habla con la Guardia Civil, denuncia la desaparición de Lalo García, y empieza el operativo de búsqueda del mito del baloncesto vallisoletano. La localidad de Arroyo de la Encomienda, una localidad muy cercana, tú conoces nuestra sede, sí. La sede de la tele y de la radio, pues muy cerquita de esa sede es la localidad de Arroyo, donde se le empieza a buscar. No hay éxito. Al día siguiente se trae un operativo de perros de la Guardia Civil adiestrados para este tipo de situaciones. Han rastreado durante estos días toda la zona, han rastreado todo posible camino por donde pudiera haber ido Lalo. Los perros ya no son efectivos. Nos comunicaban esta misma mañana que, bueno, una vez que los perros ya no han encontrado nada, que es tontería seguir teniéndolos aquí porque no van a encontrar nada. Y te puedo decir que está confirmado, mañana en cuanto haya luz, en cuanto se pueda, los buzos de la Guardia Civil van a empezar a buscar en las márgenes del río Pisuerga. En fin, situación muy dura, muy dura.
Supongo que allí la familia se empieza a temer lo peor, ¿no?
Claro, la familia se empieza a temer lo peor, todos los que estamos un poquito más cerca de este Club Baloncesto Valladolid empezamos a sospechar que pueda haber sido otra cosa diferente a la que todos deseamos. Evidentemente, su situación no era la mejor personalmente, pasando una época muy dura, vamos a dejarlo ahí, y bueno, pues la verdad es que desde el pasado martes, sin ni una sola noticia de Lalo García, pues la verdad es que la cosa empieza a ponerse más que angustiosa.
Yo no sé, José, tú has estado muy pendiente de las redes sociales, entiendo que el sentir es importante en torno a un jugador muy querido, ¿no?
Sí, no, desde luego, pero sí da la sensación, y Eduardo lo podrá confirmar, de que hay cierto, bueno, no sé si decir malestar. Hoy, por ejemplo, Oscar Yebra ponía un tuit en ese sentido, ¿no? De que al final no está siendo un caso muy mediático, ¿no? De que casi fuera de Valladolid no se está hablando mucho, no ya por el hecho de que Lalo García sea un jugador de baloncesto, al final, un jugador que ha sido internacional, ¿no? Sino sobre todo por el hecho de que es una persona que está desaparecida y que no está teniendo, Eduardo, una repercusión importante esto en los medios, que otros casos hemos conocido similares que sí han tenido mucha más repercusión, ¿no?
Bueno, yo te puedo decir lo que pasa de mi casa para adentro, ¿no? Quiero decir, con mi casa, con Valladolid. Aquí la gente está absolutamente descorazonada, la gente habla esta mañana en el Bermú, ayer por la tarde, evidentemente te podéis imaginar, en el Polideportivo de Pisuerga hubo partido del Club Baloncesto Valladolid y la gente miraba hacia arriba, ¿no? Hacia donde está colgada esa camiseta de Lalo, la única camiseta retirada del Club Baloncesto Valladolid en el Polideportivo Pisuerga. Aquí sí, aquí en las redes sociales se está moviendo con un hashtag Pucela con Lalo, Valladolid con Lalo. Bueno, hay bastante movimiento de puertas para afuera, casi me diríais vosotros más lo que está pasando, ¿no?, a nivel nacional, pero desde luego creo que poca repercusión. Primero, poca repercusión, como tú bien dices, me estoy absolutamente de acuerdo contigo, con una persona que ha desaparecido y a la que no se encuentra, y luego, pues con un personaje del mundo del baloncesto como es Lalo García. Yo creo que el hombre más importante probablemente de la historia del baloncesto en Valladolid y un personaje destacado de los años 80 del baloncesto a nivel nacional.
Escuchamos a Gustavo Aranzana. Quiero saludar ahora a Iván Corrales. Hola, Iván, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bueno, personalmente bien, y bueno, por la noticia que estás tratando, pues evidentemente pues preocupado como todos los que hemos, bueno, convivido con Lalo y con todos los que hemos pasado por Valladolid, en este caso a jugar baloncesto.
Bueno, tú has pasado por Valladolid, has conocido a Lalo como directivo, si no me equivoco, pero has competido con él en infinidad de ocasiones, ¿no?
Sí, como rival muchas veces, sobre todo en la época pues de juventud, y que él estaba en Valladolid, y luego, pues, bueno, pues, de los 4 años yo que pasé yo en Valladolid, los dos últimos él estaba como como director deportivo, ¿no? Y evidentemente, pues bueno, yo hasta el viernes pues no supe nada, que fue cuando conocí la noticia, y evidentemente pues bueno, pues muy preocupado, y bueno, y como bien decís, pues está claro que allí en Valladolid pues sí que la gente está muy preocupada, y me consta, ¿no? Y bueno, sobre todo por encima de todo pues está la persona, y ojalá que en breve pues tengamos noticias, esperemos que positivas, de lo que ha podido pasar, ¿no?
Iván, se queja, nos cuenta nuestro compañero Dani Blanco en Valladolid de que en el resto de España casi no se está hablando de todo esto, y se quejaba también Óscar Yebra en redes sociales. Yo no sé si tú también tienes la sensación y la tristeza de que no se está tratando esto como se debiera, que es la desaparición de una persona muy querida en esa ciudad.
Bueno, yo no sé exactamente cómo se está tratando, ¿no? Ya que habláis de Óscar Yebra, y con Óscar Yebra sí que he tenido la oportunidad de charlar y de hablar sobre este tema, ¿no? No sé cómo se está moviendo a nivel de redes sociales, y tampoco sé la repercusión que está teniendo fuera, ¿no? Evidentemente sí que me consta que en Valladolid existe preocupación, y está claro que, bueno, pues por encima de, pues, de gran, digamos, personaje deportivo que haya podido ser ahí en Valladolid y en el baloncesto español, pues lo importante, ya vuelvo a repetir, es la persona, y ojalá pues que en breve pues se tengan buenas noticias, y sepamos qué ha pasado, y bueno, sobre todo pues que Lalo esté lo mejor posible, y que luego pues pueda rehacer y seguir avanzando en su vida, ¿no?
Iván, nos pintaba antes Gustavo Aranzana un perfil de Lalo un tanto sorprendente, ¿no? Por lo menos para los que lo hemos visto en una cancha, en los despachos, pero no lo hemos tratado casi, ¿no? Un perfil en el cual parecía algo desestructurado, una vida un tanto extraña, que decía cosas raras a veces, desencantado con el baloncesto en general. ¿Tú percibías eso también cuando le trataste en Valladolid?
Bueno, yo hasta ese punto no. Digamos que, claro, me imagino gente como Gustavo, gente como Sarieva, y digamos, otras personas que también se lo hay de Valladolid lo han podido tratar mucho más en su vertiente, vuelvo a repetir, que es la más importante, que es su vertiente como persona, ¿no? Y yo en principio, bueno, los dos años que coincidí con él, digamos, a nivel deportivo, pues evidentemente teníamos la relación, digamos, deportiva, y luego, bueno, en esa época, pues como persona, pues nos tratábamos, y parecía todo correcto, ¿no? Luego, pues yo personalmente desconozco un poco su situación personal y su vida un poquito pues fuera del deporte, ¿no? Está claro que la época de Forum y todo lo que ocurrió con Forum Filatélico pues también pues afectó a muchas personas, ¿no? Y dentro de ellas pues estaba también Lalo, ¿no? Y no sé si eso pues también ha sido un tema que una vez acabado pues la carrera deportiva, pues para todos es difícil reincorporarnos al día a día, ¿no? Claro. Y hay cosas externas que también nos influyen, ¿no? Pero bueno, yo esa parte la desconozco más, me imagino que ya tengo otras personas, y que la conocen a nivel deportivo, pues un trato excepcional, y como rival también muy bien, ¿no? O sea, para un deportista súper súper honesto, trabajador, y bueno, que en su momento lo dio todo por el baloncesto en Valladolid, ¿no? Y bueno, es una pena que nos hayamos encontrado con esta noticia, pero a mí me gustaría remarcar que sobre todo lo importante que nos tiene que buscar ahora es la persona, y que bueno, pues que se sepa lo que ha pasado, y que lo puedan encontrar en nuestra análisis.
Iván, yo por terminar contigo, escuchábamos también antes a Gustavo, lo hablábamos con él, la necesidad de que los jugadores también recibáis formación en otro tipo de cuestiones que están más vinculadas con lo económico y con vuestro futuro en la vida, fuera de lo que son las canchas y fuera de esa espuma en la que vivís mucho, la que viven los jugadores de baloncesto. En los últimos años han llegado informaciones de Estados Unidos de grandes estrellas, ¿no? Lo comentábamos antes, que lo han pasado muy mal. Es importante, ¿no?, que los jugadores aprendáis a vivir después de, ¿no?
Sí, es muy importante, y luego evidentemente pues cada persona es un mundo, ¿no? Y hay pues diferentes situaciones en la vida que te afectan de una manera u otra, ¿no? Pero está claro que para ese momento hay que estar preparado, hay que saber que va a llegar y poco a poco pues tomar ese camino con la mayor naturalidad posible y evidentemente pues saber que lo otro que hemos vivido, que hemos disfrutado, pues tiene un final, se acaba y hay que seguir avanzando porque la liga, la vida sigue, ¿no? Y hay que seguir mirando hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno, eso siempre viene bien que los jugadores estemos instruidos en ese aspecto y que bueno, y que la gente, los jóvenes y la gente nueva que está ahora jugando y bueno, y entrando en este mundo del deporte, ¿no? No solo el baloncesto, pues que también tenga también esta conciencia, ¿no? Y bueno, está claro que no se tiene que aprender a través de estos casos, evidentemente, pero bueno, siempre viene bien recordarlo, pero no, está claro que vuelvo a repetir, lo importante es que en breve pues encontremos todos a Lalo y que pueda, digo, volver a su vida normal, a rehacerse, y si está pasando por un mal momento, pues que se recupere lo más rápido posible y bueno, y entre todos pues intentar echar la más ayuda posible, pidiendo sobre todo pues a la ciudad de Valladolid que esté encima del caso y que ayuden todo lo que puedan, ¿no? Que me consta que ya que lo están haciendo pues con la gente que conozco de la ciudad y que he podido hablar.
Iván, has estado en días muy buenos aquí, en noches muy buenas en Tirando a Fallar. Hoy te ha tocado estar en una mala noche, así que te lo agradezco doblemente. Un abrazo muy fuerte, Iván Corrales. Bueno,
gracias a vosotros porque tratáis el tema bien y sin dar pie a especulaciones, que eso es lo más importante, y ojalá que tenga un buen final y en otras fechas pues podamos hablar tranquilamente de que esto ha acabado todo bien.
Gracias, Iván Corrales, un abrazo.
Venga, un abrazo a todos.
Edu, por ir resumiendo la situación, nos decías que mañana van a empezar a buscar incluso en el río, ¿no?
Sí, ya te decía que esa brigada canina que se desplazaba desde Zamora no ha tenido suerte, no ha encontrado rastro, y que por lo tanto una vez que los profesionales nos decían no han podido hacerlo en las horas que llevaban, pues ya parecía que los perros no tenían posibilidad y que por lo tanto a primera hora de la mañana, con las primeras luces del alba, pues se va a intentar a través de la Guardia Civil hacer un rastreo, un primer sondeo en las aguas del Polideportivo Pisuerga, del río Pisuerga, por donde se entiende que puede haber ido. No ha dado ninguna pista las últimas llamadas. La Guardia Civil ha estado viendo las últimas llamadas que ha estado haciendo Lalo a través de su teléfono móvil, que como te decía, dejó en casa de sus padres, y no hay ninguna pista que indique absolutamente nada de que Lalo estuviera en una situación extrema, límite, por lo tanto, por eso hay esperanzas. Además, te digo, Lalo es un tipo súper afable. Yo afortunadamente tengo una muy buena relación con él, es una persona siempre optimista, a la que la vida ha pegado un baquetazo realmente importante, y a pesar de todo siempre tiene una sonrisa, un abrazo, en fin, algo ha pasado, pero Lalo tiene que estar ahí, seguro que va a aparecer el día 20, su cumple, cumplirá 44 años.
Gracias, Edu Blanco, y nos traes los próximos días, ojalá, la buena noticia de esa aparición que tanto deseamos.
Claro que sí, un abrazo para todos.
Vicente, solo aportar una cosa, siempre hablamos de baloncesto, hablamos de la implicación de si en esta nueva Liga ACB los jugadores van, vienen, un tío se tira 6 meses en un equipo, se va, está tres equipos en una misma temporada. Lalo García debuta en la Liga ACB en la temporada 88-89 en el Fórum Filatélico de Valladolid y se retira en el año 2000-2001 en el Fórum Filatélico de Valladolid. Se tira 13 temporadas en su equipo y por tanto es de entender que Lalo García en la ciudad de Valladolid pues es un tío que es historia de la ciudad, es historia de la CB y que tiene que ser muy querido, evidentemente.
Fíjate, esos casos, Paco, de los que hablábamos, Scottie Pippen, de Antoine Walker, que son casos, es verdad que hemos conocido casos dramáticos en la NBA en los últimos años, gente que ha tenido problemas psicológicos y que, bueno, pues si no ha desaparecido físicamente, sí que ha desaparecido psicológicamente, ¿no? Pero nos sorprende mucho, ¿no?, que aquí también ocurra.
Sí, lo que hay que intentar es que tengan ayuda, ¿no?, esos jugadores, y una formación más allá del baloncesto, ¿no? Para eso está la ABP y también la ACB debería cooperar en este tipo de asuntos. Y es verdad que un tío tan emblemático como Lalo, que ha estado toda la vida haciendo la carrera en su ciudad, que luego ha sido directivo en el Fórum Valladolid, pues que haya podido pasar algo malo, pues tendría que haber estado más arropado quizá, ¿no? Pues habrá que mirar estos casos de cara al futuro también.
11 y 29 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Vamos a hacer un parón breve y enseguida recuperamos el tono habitual de Tirando a Fallar.
Tirando a Fallar con Vicente Azpitarte.
Luz Española es una clínica pionera en cirugía estética de obesidad, de calvicie y de varices, entre otras. Cuenta con un equipo altamente cualificado, compuesto por más de 50 personas con muchos años de experiencia y trabajando con las últimas tecnologías. Si no está contento con su aspecto, lleva tiempo pensando en hacer un cambio. En Luz Española le ayudarán a ello. Le atenderán, escucharán y ofrecerán la mejor solución. Pida su cita en el 91-781-2266. Luz Española, Castelló 68, Madrid. Recuerde, 91-781-2266.
Publicidad.
¿Has visto la factura de la luz de este mes? Ha llegado el momento de actuar. Ya puedes cambiar de suministrador y beneficiarte de hasta un 11% de descuento en tarifa fija. Invierte 3 minutos en contratar en factorenergia.com y empieza a ahorrar ya. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
Tirando a Fallar.
Yeah, my taste in music and women drove my folks hack wild. Mom and Dad had a plan for me. It was debutantes and symphonies. But I like my music, I like my women wild.
Mandando los mejores deseos hacia Valladolid, hacia la familia de Lalo García y hacia el propio Lalo, cambiamos de tema en Tirando a Fallar. O sea que entonces no viene ya por Madrid. Está el tío allí en Bilbao.
Es un gamberro.
Es un gamberro allí.
Sí, sí, se ha hecho hasta ahora abonado que... de Miribilla.
Pero escúchame, ahora querrá que como le han nombrado director, ahora hay que tratarle de don, ¿o no?
Hombre, no, ¿sí? Lo sé, sigue siendo un ventañero, ¿eh? Como nosotros.
Sí, hombre, bueno, tío, yo ya no, ¿eh?
Bueno, tú estás ahí todavía.
Yo estoy en el
espíritu.
Limite. Estoy en el límite.
Pero límite del bien y del mal.
Lo te leí aquí que Peinado, un tuit muy bueno diciendo eso de la revista Gigantes tiene un director que no había nacido cuando nació la revista Gigante, lo cual es muy positivo, evidentemente, para el cambio de aires, aunque ha tenido magníficos directores la revista Gigantes, y ahora tiene uno nuevo que es muy buen amigo nuestro, David Sardinero. Buenas noches.
Muy buenas.
Estamos muy contentos.
Vicente, hacía tiempo ya que no pasaba por aquí, ¿eh? Joder, me acuerdo de aquellos drafts, de las tantas de la mañana.
Sí, pero tú has pasado mucho después de los drafts, ¿eh? No me pongas nostálgico, que te está yendo hace 10 años.
Se vende caro, David, hay que decirlo así.
No, claro, por eso he dicho, he querido aclarar que es buen amigo del programa, porque a pesar de que no ha querido participar en años, pero hemos mantenido caliente la amistad.
Sí, es verdad. Y es que justo me estaba acordando de aquella época, ahora aquí pinchado el teléfono, digo, joder, a las 4 o 5 de la mañana ahí, hablando bajito para no molestar, con unos locos de Granada. Madre mía.
De Granada y en Granada en aquel momento.
Sí.
David, nuevo director de la revista Gigantes, ¿eh? ¿Cómo estás? Enhorabuena, ¿eh?
Bueno, gracias. Pues un poco desbordado todavía, porque aunque es verdad que, claro, ya llevaba varios días ejerciendo para el último número y demás, digamos que ese protocolo de anunciarlo y tal, hasta este viernes que salió el número no quisimos hacerlo. Y bueno, vosotros que me conocéis un poco sabéis que yo públicamente no soy muy amigo tampoco de grandes anuncios.
Eso es verdad. Es un tío discreto y humilde, sí, donde los hay.
Ni de mucho ruido
de
y
hecho,
tal.
De hecho, yo diría que de nuestra generación, fíjate, porque estás compitiendo ahí con Paquito Rabadán, con Frank Guillén, que son tíos muy discretos y muy humildes, con Emilio Escudero también, que es un tío muy discreto y muy humilde también. Sobre todo muy humilde, Emilio.
Valor, su humildad.
Mira, con Enric Corbella, que es otro tío muy humilde también.
Sí, pero Enric se nos escapa un poco de generación.
Sí, es verdad. Un saludo, Enric, seguro que nos está escuchando. Pero
menos mediático, que todos esos, pero sí. Y al final, pues es un poco abrumado y un poco desbordado, porque, bueno, pues sí que es verdad que se agradece y que para eso el baloncesto, seamos muchos o pocos, yo creo que en general nos llevamos casi todos bien y que, oye, pues gente de medios, de periódicos, de radios, de tantos sitios te felicite y te agradezca, pues al final, aunque no sea uno muy amigo de eso, sí que se agradece y se valora mucho.
Y llevas ya, como nos decías, bueno, no solamente las últimas semanas ejerciendo virtualmente como director, llevas desde el renacimiento de la revista, estás a tope, llevas muchos años vinculado, sabes perfectamente lo que es esto, entiendo que no te da miedo, ¿no?, afrontarlo.
No, sí que lógicamente te da ese punto de vértigo de decir, uff, claro, te das cuenta y mensajes, pues creo que era Rafa Vecina, por ejemplo, me escribía ayer o antes de ayer, oye, que es que ya, cuídanoslo, ¿no? Cuídanos este trocito de básquet y ahí sí que te das cuenta de decir, uff, hostia, al final, o sea, esto no es ninguna broma. Y sí que te queda ese punto de pensar lo que tienes entre manos, ¿no? Pero desde un punto de vista sobre todo de respeto, porque comentabais antes el tuit de Quique y es que es algo curioso porque él mismo me lo preguntó antes de tuitear, me dijo, oye, David, tú cuando nació Gigantes no habías nacido, ¿no? Digo, pues no, por poco, pero no, todavía no. Y eso sí que te da ese punto de respeto y de vértigo, pero lo que es el día a día y el trabajo en sí, yo creo que está que estamos sacándolo adelante y bueno, sobre todo que no se note demasiado pues la marcha de César, que al final fue el que digamos que ideó y que creó esta Gigantes mensual, que sí que supuso el cambio con la semanal, claro, que es donde creo que ahí de verdad estuvo el cambio importante y que ahora lo que yo egoístamente o humildemente lo que quiero es que siga siendo parecido y que sigamos haciendo números de ese nivel.
Sé que Paquito quiere decirte algo y José también, me ha salido el oso de la madriguera, dice Enrique Corbella, dice el abuelito encamado es tarde para mi generación. Sardinero es Dios. Cuidado, ¿eh?
Se está haciendo un viejo joven, ¿eh? Aquí es un viejo joven, un nuevo concepto.
Sí, sí, y Enrique Corbella es joven viejo, ¿no? Entonces,
joven vez, viejo,
¿no?
Sí.
No, pero un abrazo. Paquito.
No, yo realmente me alegro porque, o sea, que den una oportunidad a una persona que es menor de 30 años y sobre todo que eso, que lleva una trayectoria que ha peleado con nosotros desde pequeño, ¿no? Desde el barro. Te da un poco de esperanza para el periodismo casi, ¿no? Porque esto que parecía que nunca, que era imposible llegar a la cota, director de Gigantes, pues jolín, si lo ha conseguido uno de nuestra generación, al final tendremos que dar una segunda oportunidad al periodismo, ¿no?
O eso, Paco, que volvernos a enamorar. Ya, que también puede ser, ¿no?
Sí, puede ser. Todo puede ser, José.
Puede ser, ¿no?
Bueno, ahora por lo menos ya sabemos que por lo menos a Tirando a Fallar nos invitarán a la fiesta de Gigantes, ¿eh? Lo cual ya podría ser un avance con respecto a los últimos años.
Teatro Barceló, ¿no?
No sé.
Bueno, yo he de decir que el año pasado sí estuvimos invitados, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Ah,
no, sí. Bueno, y tú estuviste, de hecho.
No, pues sí, pero no porque me invitaran, ¿eh?
Yo sí estuve invitado.
Un pequeño Nicolás. No porque me invitaran, ¿eh?
Yo, Vicente, de aquí hacia atrás no me hago cargo de ningún
muy
tipo
bien,
de...
Muy bien, No, era una broma.
Broma.
Oye, quédate unos minutos y comentamos. Venga. Un poco la situación de la Liga Endesa, ¿no? Y ahora te volvemos a hacer la pelota al final, ¿no?
Venga,
antes de despedirte. Alfredo Somoza.
Poco.
Sí, buenas noches, Alfredo.
Buenas noches.
Cuéntanos qué ha ocurrido en esta jornada en la que ha habido resultados sorprendentes.
Así es. Montaquit fue Labrada 82, Baloncesto Sevilla 81, Valencia Basket 106, CAI Zaragoza 109, Iberostar Tenerife 81, Movistar Estudiantes 74, Fiat C Juventud 80, Real Madrid 81, Guipúzcoa Basket 97, Río Natura Mombus 94, Herbalife Gran Canaria 76, Fútbol Club Barcelona 70, La Brusa de Or Manresa 80, Unicaja 76, la gran sorpresa de la jornada, Laboral Cucha Basconia 89, Moravac Andorra 74 y UCAM Murcia 91, Bilbao Basket 65.
Todo esto nos deja, David, un líder sorprendente a esta hora de la noche, después de un partido dificilísimo esta mañana en Badalona. Nadie pensaba que Unicaja fuera a caer esta tarde.
Sí, la verdad, yo he visto el Real Madrid esta mañana, he visto el partido de Badalona y sí que te das, o por lo menos a mí, me da esa sensación de equipo más rodado que de lo que veíamos al principio de temporada, ¿no? Yo lo estaba viendo pensando, este Madrid de ahora, el que acaba de ganar la Copa y que pues parece que carbura un poco más, parece que puede tener esos 2-3 minutos que tenía antes y que les hacían ganar partidos como este, partidos que se complicaban. Y quizás en esos momentos que no tenía tanto a principio de temporada el equipo de Lasso este año y que sí que, bueno, pues yo creo que a todos nos hicieron dudar, ¿no? A mí, yo reconozco que en ese bache de gordo de final de año y principio de 2015, pues tenía mi duda de que Lasso fuese a dar la vuelta a la tortilla y lo está haciendo, vamos. Yo creo que, como digo, es el típico partido que en octubre o noviembre lo podía haber perdido y que ahora que está de dulce, pues tiene 3 minutos, 4 en los que, bueno, pues le salen 2 o 3 jugadas consecutivas y le da la vuelta.
A mí me coincido con David de que el Madrid ha cogido callo.
Pero escúchame, porque sea director de gente, ahora no hay que coincidir con él en todo.
Ha cogido callo. Te voy a dar un dato
un dato, o sea, para...
históricamente, siempre has estado en contra de todo lo que decía David Sardinero. ¿Y ahora vas a decir que estás de acuerdo con David?
No. A ver, te voy a dar un dato del callo que ha cogido el Madrid. Hoy Rudy Fernández ha sido el que más valoración ha hecho del Madrid, con 15.
Ten cuidado, que hoy es el Día Internacional de la Mujer. No, es el callo que ha cogido el Madrid, porque suena un poco más.
No, bueno, pues, yo te diré que Rudy hoy no ha metido una canasta en juego. O sea, para que te hagas una idea,
bueno,
Rudy no ha metido...
se ha llevado un mandoble de Miralles en el del partido, que espero haberlo visto en Quianzona,
Estaba y te digo una cosa, y hemos rectificado un tuit, que es algo que, oye, que a nadie gusta hacer en esto del periodismo, pero que cuando lo hacemos, pues oye, hay que hacerlo. Porque es verdad que, claro, es un matazo. El que no haya visto, que se acerque, no aquí, a donde sea, a CB, a donde quiera, que ahí está. Y es un mate de Miralles en el que, pues sí que es verdad que le pega un viaje a Rudy importante. Con la mano que no machaca, digamos, se lo lleva por delante y acaba siendo un 2-1, si no recuerdo mal. Acaba siendo falta de Rudy en esa acción. Sí, pero
bueno, el mate de la jornada ha sido el de Pablo Aguilar, que ha acabado Jarandogui como, vamos, la cara... ha acabado hecho un cuadro, el pobre. Parecía que había estado boxeando.
¿Y os ha sorprendido lo de Unicaja, José?
Sí, bueno, es verdad que los equipos Euroliga, cuando juegan el viernes principalmente, como ha sido el caso de Unicaja, un partido que se decide en el último segundo, pues suelen llegar cascabetes al partido del fin de semana, ¿no? Es verdad que Unicaja pues prácticamente está centrándose mucho más en la Liga Endesa que en la Euroliga, y por tanto sí puede sorprender, ¿no? Porque lo decíamos en semanas anteriores, Fernando Martín lo decía, ¿no? Que la rotación de Unicaja en Euroliga es diferente completamente a la de Liga Endesa. Hoy ha perdido una buena oportunidad, porque a priori perder en Manresa, nunca es fácil ganar allí, pero desde luego pues sí, no me lo esperaba, ¿no? Además una oportunidad importante de abrir más renta con el Barça, ¿no? Que hoy ha vuelto a perder en Gran Canaria y que ya ve relativamente lejos la opción no solo de tener factor cancha a favor en la final, sino también en la semifinal. El año pasado le pasó, no hubo problema, pero vamos a ver qué ocurre este año, porque ahora mismo son 3 partidos de ventaja entre Unicaja y Real Madrid. Si el Unicaja hoy hubiera ganado en Manresa, le sacaría 4 partidos al Barcelona, un Barça que tiene que ir a Málaga todavía, ¿no? Entonces, la verdad es que sorprendente lo de Unicaja y también lo del Barcelona.
Bueno, José, ¿y cómo se ha puesto el descenso, Porque 4 equipos en 6 victorias, o sea, ha sido una semana que se ha igualado todo, porque yo por lo menos no me esperaba que Sevilla fuera a perder en Fuenlabrada.
Y tenía el partido ganado, ¿eh?
Y lo tenía hecho y palmó.
Y Paco, y que Guipúzcoa ganara sin Dani Díez, que...
También.
Que está de baja, y oye, al final se pone con 8, ya está 2 por encima de los 4 de abajo, y bueno, uno que parece que se escapa por ahí del hoyo.
Bueno, y sobre todo cómo fue el final del partido, ¿no? Partido empatado, reloj a 0, 2 tiros libres para Pumperla, que falla los 2, y en la prórroga gana Guipúzcoa, ¿no? Obradoiro tenía el partido ganado, si mete un tiro libre, y lo que son las cosas, ¿no?
Y el partidazo que se hizo Regi Corbacho, que enchufó otra vez, creo que fueron 8 triples.
O sea, impresionante.
Una auténtica barbaridad, y...
Todos sabéis que el momento del día ha sido el de nuestro padrino, Sergio Rodríguez, tirando a fallar, claro, para ganar el partido en Badalona, así que con eso lo dejamos. Sardimán,
dime,
que te voy a despedir.
Bueno.
Te voy a despedir no como director, te voy a despedir del programa.
Ya controlas tanto, Vicente.
No, pero espero que ahora sea consciente de que institucionalmente debe pasar más a menudo por este programa y no dé menos nones de lo que nos ha dado hasta ahora David Sardimán.
Sí, tienes toda razón. Ahora me pillo un poco más lejos, lo que es
pero por teléfono puedes entrar.
La redacción, pero sabes que aquí el teléfono funciona perfectamente.
David, hablando en serio, sabes que estamos muy orgullosos de ti, que te conocemos desde hace muchos años, que como tú lo decías, has sido casi que otro producto más de los que ha surgido en Tirando a Fallar en estos años, porque nos habéis acompañado los mejores durante la última década, y uno de ellos eres tú, y ahora está como director de la revista Gigantes. Gracias, David Sardinero, enhorabuena y gracias.
Un abrazo a todos.
Ya sabéis que el baloncesto en esta casa, no solamente con la voz de Alfredo Somoza, que le hemos escuchado dar los resultados y que espero que pronto nos ilustre con grandes reportajes sobre nuestro baloncesto, gracias Alfredo.
Gracias.
Sino que sobre todo lo contamos en concreto el baloncesto de la Liga Endesa, gracias a Endesa.
El baloncesto está cada vez más lleno de basket lovers, de gente que comparte el esfuerzo, que se emociona con una jugada, que encuentra en su amor por este deporte la energía para continuar. Endesa.
Tirando a Fallar con Vicente Azpitarte.
Un poquito Flash Gordon, ¿no? Un poquito ahí como un superhéroe en la noche. En la noche de Es Radio seguimos transitando por las ondas radiofónicas, 11:44, me empiezo a quedar sin tiempo porque tengo que ir a Estados Unidos. Esto es un aviso para Javi Gancedo, sí, que para pedirle disculpas por el retraso que llevamos. Pero Javi Gancedo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Fíjate, si digo que han pasado los mejores, Javi está en el top, top total de los mejores que han pasado estos años por Tirando a Fallar, ¿eh?
Igual no estoy en el top, pero de luego de los primeros que pasaron y siguen, top total. Seguramente tengo que estar,
¿no? Top total, y además con un tío con el que no le veo desde hace años, ¿eh?
Sí, porque la vez que fui para allá no estaba...
Es verdad, ocupaste mi sitio, pero... Verdad, sí. Pero no, sí, sí. ¿Qué has cenado hoy, Javi?
He cenado bastante bien, la verdad. He cenado guay, ¿eh?
¿Ah, sí?
He hecho Belén una sopita muy buena y luego un poquito de carne a la brasa, así
sopita,
que...
¿Sopita de qué era?
Sopa, pues un poco de, yo qué sé, de
caldo de gallina. Una sopa, caldo de gallina.
Tú también que pregunta, una sopa.
Una sopa se puede hacer de muchas cosas. José, sopa se puede hacer de
una sopa de carabinero, Vicente, que se pone ya.
Me está vendiendo que es una sopa. La verdad es que las sopas, cuanto más simples, más buenas están. Y un filetito a la brasa, has dicho. A la brasa, sí, tenéis brasas ahí en casa.
No, bueno, a la plancha.
No, una barbacoa en el salón ahí. Carne a la piedra.
Exactamente, hemos llamado a los bomberos.
Sí, Javi, puede llegar el fin de semana en el cual me quede ya sin tiempo y solo te pregunte qué has cenado hoy. Ese sería maravilloso.
Puede llegar a pasar, si nunca... Los récords están para ser superados.
Bueno, además de una sopa, un filete, ¿qué nos traes esta semana? ¿Con qué nos vas a deleitar a esta hora de la noche?
Bueno, ha habido un poquito de todo. La Euroliga, yo creo que lo más importante a efectos clasificatorios es que el Barça ha ganado en el OAKA a Panathinaikos y se sitúa al menos momentáneamente segundo del grupo E, que es el grupo del Madrid y del Barça. Y la semana que viene juega contra Maccabi en casa, un partido decisivo para ser segundo o primero en este grupo y en definitiva llevarse la ventaja de campo en el playoff. Quedan 5 jornadas para que acabe el top 16 y bueno, y está pasando un poco de todo, la verdad. Pero yo creo que lo más destacado quizás sea la victoria del Barça y la derrota del Laboral Cuche contra el Chesca, que lo tuvo contra las cuerdas, lo tuvo 16 abajo, pero al final Chesca remontó y fue capaz de ganar al Laboral. Yo creo que uno de los partidos más intensos de toda la temporada, ¿no?
¿José?
Y favor de Unicaja, ganándole a Efes, a Laboral Cuche. Es verdad que Unicaja mantiene opciones matemáticas, pero parece que esa cuarta plaza, y que en teoría sería el rival del Real Madrid en cuartos de final, porque el Madrid, bueno, lo tiene bastante factible para ser primero de grupo, pues se la van a jugar entre turcos y vitorianos.
Sí, totalmente. El triple de Ryan Toulson se ha hablado cina, le dio la victoria a Unicaja, victoria muy merecida porque llevan muchos partidos perdidos por 5 puntos o menos y ya era hora de que saliera cara alguna vez al equipo de John Plaza. Y ya digo, ahora mismo los dos equipos están empatados por el cuarto puesto del grupo, como tú dices, sería muy sorprendente que el Real Madrid no sea primero de ese grupo porque, bueno, lo tiene bastante encarrilado, 2 victorias de ventaja, ya se clasificaría matemáticamente para el playoff la semana que viene si es capaz de ganar. Y bueno, pues veremos qué pasa, ¿no? Pero en principio, sí, el Laboral va a intentar luchar por la cuarta plaza. Unicaja tiene que ganarlo prácticamente todo para tener opciones y, bueno, no cesarán el empeño, seguro, conociendo un poquito pues a John Plaza y a su equipo. Y Madrid y Barcelona tendrán que intentar copar las 2 primeras plazas del grupo, sabiendo que lo que le viene, pues, sobre todo al segundo, va a ser un hueso duro de roer, ya sea Fenerbahce, Chesca o Olympiacos, ¿no?
A ver, antes de despedir, Paco, que creo que quieres
lanzar un puñazo. Yo le voy a hacer una pregunta institucional a
¿sí?
Javi.
¿Sí?
¿Qué periódico llevas tú todos los días ya a partir de ahora a la Euroliga? Es que estamos sorprendidos, Vicente y yo.
Hombre, bueno, supongo que institucionalmente es el AS, porque es el que tiene un acuerdo con Euroliga, pero
es cierto nuevo, que te paseas por Barcelona llegando a las oficinas de la Euroliga con el AS bajo el brazo,
sí,
teniendo ese riesgo.
Y que cuando abre está el Marca debajo, ¿eh? Pero realmente...
Debo decirte con gran ilusión que en la oficina de Euroliga estamos suscritos a los 4 equipos de periódicos nacionales.
Muy bien, y además incluso a libertaddigital.com, que cumple 15 años.
Ah, mira.
Javi Gancedo, te mando un abrazo fuerte y feliz día. Gestión,
Gracias.
Ya sabéis que vamos a hablar de NBA y siempre en esta sintonía la NBA se habla con el BBVA.
La ciudad se llama Duke, Nuevo México, el estado. Entre la gente mafiosa, su fama se ha propagado. causa de una nueva droga que los gringos han creado.
Encaramos la recta final de este Tirando a Fallar, me dice Javi Borrell.
Una nueva careta de NBA, noche latina en la careta de NBA, ¿no? Es que ha sido la semana de la noche latina.
No,
noche, ¿eh?
No.
Los Tirando a Fallar.
Es que me estoy riendo por dos motivos. Primero, porque ha sido la noche latina esta semana en Estados Unidos.
Los Cavaliers.
Y segundo, porque, claro, teniendo en cuenta que tengo un invitado esperándome al otro lado del teléfono, se me había olvidado la letra de la canción.
Jugaron no, los rabadanes
no tiene
noche.
No, querido invitado, ahora te saludo, pero no tiene nada que ver la canción contigo. Pero si los oyentes captan de qué famosa serie, y no la digas, Paquito, vale, de qué famosa serie es esta canción, desde luego podrían tener premio. No sabemos cuál, pero deberían tener premio. A ver, me voy a ir hasta Estados Unidos. No sé hasta qué punto, porque sé que están allí de parranda. Antonio, creo que hasta, ¿no?, San Antonio, hombre, claro, hasta el estado de Texas. No vamos a escuchar todavía a John Vázquez, pero antes, durante unos minutos, vamos a escuchar al presidente de la Asociación de Entrenadores Españoles, a John María Gabaldá. Hola, John María, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿no? Ya para vosotros.
Sí, ¿cómo estás allí? ¿Qué tal por ahí? ¿Mucho calor, pues, o no?
No, nada de calor, tú. La verdad es que muy mal tiempo. Ha estado lloviendo todo el día, está fresco, 11, 12 grados, y echando a faltar alguna prenda de ropa que más que menos nos hemos dejado en España.
Bueno, habéis visto un partidazo, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? El partido de San Antonio frente a Chicago, ¿no?
Mira, llevamos muy pocas horas aquí, llevamos prácticamente desde el viernes por la noche hora de San Antonio, y ya hemos visto tres partidos, como cual, tres partidos, sí, un entrenamiento, dos reuniones con staff técnico, estamos ya un poco de sobredosis. Pero hoy sí, hoy hemos visto un buen partido, un partido muy interesante, Chicago un poco diezmado, y San Antonio, pues, bueno, con el estilo de un campeón, ¿no?, marcando el territorio.
De hecho, nos estamos quedando sin tiempo en este programa, necesito unos minutos hablar contigo, yo, María, pero le hemos dedicado hoy mucho tiempo a algo que considerábamos que era muy importante, que es la desaparición de Lalo García.
No, mira, casualmente vengo de una comida, estoy comiendo con Messina y Sergio Scariolo, y los tres comentábamos, ¿no? Una situación angustiosa, todos los que lo hemos conocido en algún momento, evidentemente algunos de más lejos como yo, y así, pues, la verdad, el mundo de los tampoco somos tantos, ¿no? Y es una situación un poco angustiosa que convendría, pues, que se pudiera resolver cuanto antes, ¿no?
Bueno, vamos a desear que se solvente de la forma más rápida posible. Me ha fastidiado una cosa que quería decir yo a María, sí, Gabaldá, y es con quién has comido hoy, porque te iba a preguntar yo a María. ¿En el grupo que has llevado a Estados Unidos puede que esté el futuro seleccionador nacional?
Pues yo creo que no. Yo creo que no. No tiene pinta de ninguno de los viajeros que pueda ser seleccionador nacional. Alguno porque ya lo ha sido y otros porque no lo seremos nunca.
Ojo, está la sorpresa, saltan Tirando, sí, a Fallar.
Sí, María Gabaldá confirma que no será seleccionador nacional.
No, y confirma que Scariolo, o sea, que no será seleccionador nacional.
¿Tiene buenas ofertas, no, Scariolo por allí?
No, yo creo que él tiene las opciones que pueda tener, es uno de nuestros grandes entrenadores. Fíjate bien lo que digo, uno de nuestros grandes, ¿eh? Yo he dicho por aquí, por pasada, que para mí es muy difícil considerar a Sergio un entrenador de fuera de nuestro país. Él llegó muy joven aquí, se ha hecho aquí, está casado con una jugadora española, tiene niños españoles, piensa, siente y vive el baloncesto español como suyo, y por tanto es uno de los nuestros. Entonces, bueno, lo que pasa es que es internacionalmente hablando, aquí lo he podido ver, ¿no? Es un hombre súper reconocido, él mismo ha tenido sus momentos. Ayer estuvo, pues, ya con Parker en una tarde con él y en su casa, con el coach Popovich. Es decir, es un personaje que se escapa de una dimensión casi diría humana del resto de los entrenadores, ¿no? Y por tanto, pues, él está. Ahora, que él pueda serlo o no serlo, hombre, ha sido, y yo creo que a los entrenadores nos cuesta a veces reintegrarnos. No he sacado el tema por prudencia con él, pero he dicho, uno, porque ya lo fue, y los demás, porque no tenemos la talla para serlo, pero el sentido de que ya lo fue es simplemente anecdótico. Uno que fuera puede volver a serlo.
Joan, ¿y se va a poner otra vez sobre la mesa el tema este de la normativa de que la ACB no puede entrenar? Porque si parece ser que la puerta de Scariolo se cierra, tendrá que abrirse otra, ¿no?
Eso, Joan, tenéis que arreglarlo de una vez por todas, ¿eh? Recordemos, para situar a la gente, esa norma absurda que hay entre ACB, Asociación de Entrenadores, Federación Española de Baloncesto, por la cual los entrenadores ACB no pueden entrenar las selecciones.
Mira, es conveniente recordar bien cómo son las cosas. Primero, un comentario que habéis hecho que está encima de la mesa, habéis dicho, efectivamente, está encima de la mesa. Segundo, algo que está en el ambiente y que no tiene nada que ver. La Asociación de Entrenadores no tuvo nada que ver en esa normativa. La data creo que es del 2001, la Asamblea de Clubes, lo deciden los clubes. Lo que deciden los clubes, la Asociación de Entrenadores, en principio, no tuvimos ni voz ni voto, pero sí que tras nuestra llegada al cuerpo directivo, pues que hubo, pues nos pusimos, que entramos, quiero decir, nos pusimos en marcha y está, efectivamente, está encima de la mesa, y encima de la mesa con el nuevo presidente de la ACB, una propuesta alternativa nuestra, con tres situaciones muy con tres aspectos muy concretos. El primero, respeto absoluto a cualquier decisión asamblearia de cualquier entidad que tiene asamblea para decidir sus cosas. Dos, relación de contractual dentro del baloncesto profesional es lo que mide las actividades, digamos, profesionales, valga la redundancia, ¿no? Es decir, lo que está reflejado en un contrato en un mundo profesional del deporte es lo que vale. Y tercera, que mejor que la parte contratante y la parte contratada, permitidme que haga un símil de famosas películas de los hermanos Max, decidan entre ellos dos cuáles son las acciones, ¿no? La condición de exclusividad que en el mundo empresarial de alto nivel rige la vida de los altos ejecutivos o directivos, que podríamos hacer un paralelismo a que el entrenador fuese considerado y tal, es lo que creemos que debe regir. Y hay encima de la mesa una propuesta y nos consta que está siendo estudiada seriamente.
Esperemos que sea estudiada seriamente y a tiempo, porque como claro, tengáis que esperar a que conceda una entrevista al presidente, yo no sé qué va a tardar más, en conceder una entrevista o en aceptar vuestra propuesta, porque yo lo he pedido desde hace un año. Justo nada más en nombrado, todavía estoy esperando, ¿eh? Pero no, pero que vamos a ver si acelera un poco los temas. Y sé que quieres decir más cosas, Joan María, pero como necesito que en 30 segundos me expliques en qué consiste el viaje de este año, te tengo que cortar y preguntarte por eso.
Mira, el viaje es un viaje que hacemos anual, donde vamos a los cuatro grandes focos del baloncesto norteamericano: high school, college, universidad, la D-League, que ha cogido mucho protagonismo en los últimos años, y la NBA. Ahí nos profundizamos con los staff técnicos de los diferentes cuatro grupos, conociendo las particularidades que mueven cada uno de esos cuatro baloncestos a todo nivel, la propia competición, el sistema de reclutamiento de los jugadores, los entrenamientos, etcétera, durante 8 días, y viendo complementariamente con una serie de partidos como estaremos en estos días aquí. Básicamente así, 20 personas con nosotros. Esta vez se han ido compañeros que, conocedores del viaje a través de conocer nuestra institución, pues han venido entrenadores suizos, un entrenador de Portugal, un entrenador de México y dos entrenadores de Brasil, que han completado pues los 15 y 16 que acostumbramos a viajar tradicionalmente de España, gente de Madrid, de Asturias. Este año han venido unos entrenadores canarios, pero en fin, Andalucía, Cataluña, igual me dejo Asturias, creo que no lo había dicho, y Murcia, en fin, muy variopinto el grupo escénico de las personas que vienen.
Joan María, te necesito ya un día de una vez por todas aquí en el estudio, porque tenemos muchos temas de los que tratar,
Cuando quieras, estoy a vuestra disposición. Sé que hacéis un programa sumamente divertido. A veces, cuando me ponéis en antena o así, o escucho una cosa, muchas voces a la vez no permiten identificar quién es cada uno, pero sentimos la gente, lo pasáis bien, con lo cual vale la pena.
Bueno, pues yo te espero, ¿sabes? A mí me identificas, así que yo te invito a este estudio lo más pronto posible para que charlemos de muchos temas. Joan María Gavalda, dale un abrazo fuerte a John Vázquez, y que vaya todo bien por allí.
De vuestra parte, saludo a los oyentes del baloncesto.
Gracias.
En BBVA estamos reinventando la manera de hacer banca para ofrecer a nuestros clientes en cada momento las mejores soluciones, estén donde estén. Así nos lo ha reconocido Euromoney, otorgándonos su prestigioso premio a la mejor transformación de la banca a nivel global. Bienvenido a la banca del conocimiento. BBVA, adelante.
Paquito, Mirotic espectacular. Es la semana de Mirotic en la NBA, ¿eh?
Semana extraordinaria. Se lesionó Jimmy Butler. Si
es que y la desde semana que... latina, no es mal que
sea. Claro, sí, desde sí, que se lesionó a Valero, está sustituyéndole los 21 puntos que metía Jimmy Butler, los mete ahora Nico Mirotic.
Hoy 19, ¿no? Frente a San Antonio.
Lo que pasa es que han palmado. Ha jugado muy bien el equipo campeón, que parece que...
El otro día muy bien en el duelo frente a Ibaka, ¿verdad? El duelo personal con Ibaka, muy bien los dos.
Sí, pero además Mirotić atacando a Ibaka a la recta final, rompiéndole de fuera adentro, y la verdad es que estuvo muy, muy bien, ¿eh?
Sí, sí, no, desde luego sí.
Por cierto, hablando de estar bien, quien no haya visto la que ha liado hoy Stephen Curry en la victoria de Golden State ante los Clippers, ya está esa canasta que está dando la vuelta al mundo en Libertad Digital, de verdad, hay que verla, ¿eh?
Magnífico. José, ¿cómo se nota que le tienes en el fantasy, ¿eh?
Qué grande,
bueno,
qué grande.
No tiene nada que ver con el fantasy.
Nos vamos.
Soy currista.
Siempre de Curro Romero toda la vida.
Sí, claro, currista con
las patillas.
Currista con
el otro día presente, como no podía ser de otra forma, su familia política en el programa de Es la Mañana de Federico en Sevilla. Paquito Rabada, ¿vienes de Córdoba directo?
Sí, vengo directo. Siempre.
¿Salmorejo Power o qué?
¿Eh?
¿Salmorejo Power o no?
Salmorejo siempre.
El viernes comí salmorejo yo con un amigo tuyo. Paquito Rabadán, cuídate mucho, ¿eh?
Gracias, Vicente.
Ten cuidado, que sé que te vas de viaje. Tienes que tener cuidado, ¿eh? Allá donde te vas la semana que viene.
A ver. Volveré.
En el control estuvieron Javi Borbel, Dani Ortín y Alfredo Somoza. José Manuel Puertas, volvemos mañana a partir de las 12 en punto de la noche. Ojalá, de verdad, ojalá, a esa hora de la noche ya haya aparecido Lalo García. Gracias a todos.
Tirando a fallar.